Presenta Antel para la serie Galaxy S21 de Samsung, con un 50% off en tu plan LTE. Un smartphone hecho para que tu día sea épico, en la mejor red.
El viernes pasado, a medida que pasaban las horas, se fue armando una tormenta política en torno a Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En redes sociales circuló la noticia de que el estudio profesional del economista Alfie había recibido una serie de incentivos, entre ellos la deducción de hasta 401.000 pesos en el IRAE, el Impuesto a la Renta de Actividades Económicas, en una resolución firmada el mes pasado por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. El origen de esta situación está en el año 2019, cuando la empresa de Alfie, que se llama igual que él, Isaac Alfie Stoczek, instaló un nuevo local y realizó una compra de equipamiento. Por ese motivo, se postuló en aquel año a los beneficios del régimen de promoción de inversiones, según explicaría luego el propio Alfie. El trámite se demoró y el ministerio recién dio su visto bueno el 11 de febrero. Según el documento firmado por la ministra Arbeleche, la empresa Isaac Alfie Stoczek se comprometió a generar empleo con esta inversión, uno de los requisitos a tener en cuenta de acuerdo al artículo 11 de la ley 16.906 que regula las inversiones promovidas. Al caer la tarde del mismo viernes, Alfie anunció a la prensa que, de común acuerdo con el presidente Luis Lacalle Pou, había decidido renunciar al beneficio fiscal. Pero la noticia no apagó la polémica que se había ido generando en las horas previas y que incluía críticas fuertes de la oposición. Horas más tarde, el Partido Socialista dio un paso más y reclamó la dimisión tanto del director de OPP como de la ministra de Economía. El diputado Gonzalo Sibila, secretario general del Partido Socialista, escribió en Twitter que el problema no es tanto legal sino ético. La propia decisión del presidente y Alfie de renunciar a los beneficios tributarios otorgados por su propio gobierno, luego de que la resolución se hace pública, da cuenta de que algo no andaba bien, añadió. Bueno, vamos a desmenuzar este tema, vamos a sacarle punta con dos enfoques. La discusión es entre dos abogados a quienes ustedes conocen justamente de nuestras tertulias, de las tertulias de los lunes. Dawis Uriarte y Martín Bueno. Dawis, Martín, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano.
Vamos en primer lugar, si les parece, al marco legal. En dos palabras, ¿qué es el régimen de promoción de inversiones? ¿Quién contesta esta pregunta?
Voy yo, Martín. Si me dice, Emiliano. Sí. El régimen de promoción de inversiones es, podríamos decir que es una política de Estado en Uruguay. Es algo que ya tiene una antigüedad muy importante y es una manera de incentivar a los sujetos pasivos de IRAE, básicamente las empresas, a que realicen inversiones de determinadas características y se le devuelve impuestos por esa realización de inversión.
Bien. Y una pregunta. Sí, ¿ibas a agregar algo, David?
No, sí, de acuerdo, pero está sujeto a determinadas condiciones. O sea, cuando arrancó era fundamentalmente para conseguir inversiones extranjeras, aunque también podían ser nacionales, pero de cierta entidad y con carácter productivo y también favoreciendo la posibilidad de exportación. Después, posteriormente, se amplió un poquito ese margen también para pequeña y mediana empresa. Porque tomemos en cuenta que esta inversión de la que estamos hablando es realmente muy baja, estamos hablando de apenas $30.000 con suerte a dólares del 2019. No es una inversión importante desde el punto de vista productivo, exportación, y creo que tampoco puede ser lo del empleo con una inversión tan baja.
Bueno, ahí vamos al punto siguiente, porque se discutió esto, había quienes preguntaban entre el viernes, sábado y domingo. ¿La ley de promoción de inversiones aplica también para un estudio profesional que abre una nueva oficina, Martín?
Sí, absolutamente sí. Seguramente ahí lo que hubo fue reformas, me imagino. O sea, hubo trabajo, diríamos, en algún inmueble de relativa importancia, y seguramente ingresó por ese canal, diríamos, que de vuelta es una práctica muy común. Básicamente los estudios, tanto jurídicos como contables, consultoras, tienen muy aceitados estos procedimientos, los conocen muy bien. Entonces, cuando se prestan a hacer una inversión, hacen uso de ellos como cualquier ciudadano como cualquier empresa, de que lo pueda hacer.
Sí, está muy extendido, efectivamente está muy extendido en ese rubro. Hemos visto una cantidad de casos, tal vez no tan difundidos, esa es otra historia, ¿no? Pero efectivamente ese es un rubro donde se postula a este tipo de beneficios. Es un capítulo nada más, ¿no? Por supuesto que hay otros de la actividad nacional. ¿Dawis?
Sí, en realidad yo creo que no se debiera para este tipo de actividades. Y lo digo como profesional, me hubiera encantado tener algunas exoneraciones para inversión, pero ahora, digamos, hay estudios que, bueno, pueden haber hecho una inversión de 1 o 2 millones de dólares y entonces es una inversión importante para el Estado. Ahora, cuando se trata de una inversión tan baja, donde se le va a exonerar el 60% de esa inversión en distintos ejercicios que pueden llegar a 5 años de exoneración de aportes, yo creo que es un crédito fiscal. En mi opinión, yo creo que se debió desaconsejar esa inversión, independientemente de quién es la persona. Que eso, por supuesto, lo dejamos para una forma posterior.
Pero Dawis, estamos hablando de resoluciones en este rubro, por ejemplo, el de los estudios profesionales, que han sido una cantidad en los gobiernos frente a amplistas, ¿no?
Sí, bueno, pero... No he visto inversiones de este nivel. Pero yo diría, hay que ver que dice, se tienen específicamente, dice el artículo 11, a los efectos del otorgamiento de los beneficios que incorporen progreso técnico que permita mejorar la competitividad, yo no lo veo en esto, generar empleo productivo directa o indirectamente. Habría que ver qué es lo que se planteó y cuántas personas se pueden tomar con eso. Es decir, acá hay una serie de incógnitas que deberíamos, y yo creo que sería muy productivo que se abriera el expediente para ver realmente qué consistía, si efectivamente era elegible, más allá de la personalidad y las otras circunstancias, ¿no? Uh-huh. Pero yo quiero recordar que en esta ley se crea una comisión de aplicación, que es esa comisión de aplicación, lo primero que hace es decir a qué ministerio le corresponde informar y después si es aplicable o no. Y acá lo que me parece complicado es que esa comisión de aplicación está integrada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y por la Comisión de Descentralización, que también está integrada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entonces, creo que este no es un tema menor, y si bien es cierto que se presenta en el 2019, a fines del 2019, la comisión de aplicación ya lo toma en el 2020, ¿no? Y el Ministerio también.
O sea, tú allí estás adelantándote a una pregunta que estaba prevista, claro, en esta conversación con ustedes.
Perdón,
dos.
Pero como no. Esto es lo que dice la ley de inversiones. No,
está bien, pero anoto eso porque yo iba a consultarles si estábamos acá ante un dilema ético o ante un problema de tipo ético o un problema de tipo legal. Tú estás insinuando o poniendo sobre la mesa que también podría haber problemas legales en este caso, ¿no?
Sí.
Pero escucho a Martín ahora. A propósito de si habría o no que revisar hasta qué tipo de empresa se llega con los incentivos, si tiene sentido que sea para estudios profesionales y por inversiones de este monto, ¿tú tenés alguna opinión?
A ver, lo que expresa Daoís al comienzo de su última participación. Yo creo que ahí es como que mezcla un poco. Aunque es una cosa cuestionar la normativa, que la puedo cuestionar, quizás a Daoís no le guste cómo está dispuesta la normativa actualmente, normativa básicamente toda, realizada por el Frente Amplio, ¿no? Puede ser, ¿ah? O sea, yo creo que el episodio este no amerita discutir si la normativa es correcta o no es correcta. Es una normativa estable, es una normativa que garantiza ciertas inversiones y es una práctica pacífica en el Uruguay con gran prestigio. Hay que decirlo. La COMAP, que es la comisión de que hacía mención Daoís, es una comisión que tiene gran prestigio y no ha habido, básicamente en ninguno de los años, cuestionamientos sobre los criterios utilizados. Es una comisión muy técnica que toma los indicadores, hay un montón de indicadores para otorgar o no este tipo de beneficios fiscales. Bien, puede ser, es una opinión política correcta y respetable, que no esté de acuerdo con el tipo de normativa y a quién alcance esta exoneración. Pero yo creo que en el caso de Alfi no hay duda, en términos generales, a salvo que le querramos dar una vuelta política rara, que Alfi se prestó bajo el marco de la ley, y bajo el marco de la ley se otorgó este beneficio fiscal. Eso yo creo que es muy claro. Muy claro. Acá no hay un cuestionamiento legal. Y los propios actores del Frente Amplio lo han repetido por todos lados. No es un tema legal. Porque saben que jurídicamente y normativamente lo que hizo Isaac Alfi fue, en un momento, y esto me parece muy importante, que no era parte de un gobierno, que no era parte del partido político que podía llegar al gobierno, que no era parte, digamos, activa, ni líder, ni personaje político importante del Partido Colorado, porque convengamos que Alfi no tuvo, no tenía una expectativa política, ni tampoco fue un militante activo en la campaña anterior. Cuando no era nada de eso, lo único que hizo, así como lo hacen decenas o cientos de estudios profesionales, ampararse en un marco normativo, ¿para qué? Para pagar menos impuestos. Lo cual es algo, salvo que le demos la quinta vuelta a pata de gato, Daoí sabe que los ciudadanos comunes, como lo es Isaac Alfi, tratamos de pagar menos impuestos usando las herramientas que hay. Y esta es una herramienta que nos da el gobierno legítima para tratar de pagar menos. Bien, entonces yo creo que, o sea, es muy importante cuando se presenta que realmente no tenía ningún tipo de vínculo, pero ningún tipo de vínculo ni tampoco expectativa de vínculo. Bien, y bueno, y luego este beneficio fiscal le es aprobado en este momento. Bien, ahí sí está claro que lo que hubo fue un retraso, si queríamos, quizás un poco importante en los plazos. Los plazos en que se da este beneficio parece que son bastante importantes, aparte como dice Daoí, es cierto también. Es muy poco el dinero involucrado. O sea, yo creo que nadie piensa, y Daoí sabe que acá no hubo ni tráfico de influencias, ni intentar un beneficio indebido. O sea, todos tenemos claro lo que implica para un estudio de mediano porte para arriba, 400 mil pesos. Es nada, es la nada misma. Yo te diría que hasta en estudios de mediano porte para arriba, estos beneficios se hacen de mero trámite, como parte del proceso. Como contrato del arquitecto, como contrato del constructor, me presento también en la Comap. Es parte del procedimiento habitual, porque realmente el monto de dinero es ridículamente bajo.
Pero, a ver, lo otro que se ha comentado es que también es automática la aprobación, que prácticamente no hay mucha discusión, que en casi todos estos casos el beneficio se aprueba. ¿Es correcto eso?
Es objetiva, exactamente. Si se cumple con los indicadores, se aprueba.
Bueno, el problema es si se cumple, es cómo se hace la evaluación de si cumple con esos indicadores, porque también es cierto que se puede, y yo he visto situaciones donde se considera que la inversión que se propone no es elegible de acuerdo a los términos de la 16.906. O sea, no es que necesariamente yo presente un proyecto de inversión y digo voy a tomar 15 personas y voy a invertir tanta plata y me lo tienen que aprobar. Eso no funciona así, porque yo he visto que que se hace una evaluación real. Pero yo creo que lo más importante es esto, se presenta en el 2019, sí, pero en realidad todas las decisiones las toma una Comap con otro gobierno, ¿ah? Con un gobierno que sí lo integra Alfi. Por supuesto que Alfi, como cualquier ciudadano, puede presentar un proyecto. El tema es que ese proyecto después va a un proceso de aprobación. Ahora, en ese proceso de aprobación, él termina involucrado. Ese creo que es el mayor problema. Uno podría discutir si corresponde o no corresponde, y si depende de quién integra la Comap, lo puede encontrar elegible o no elegible. O depende del ministerio. Pero en este caso se da esa situación donde él se presenta como un ciudadano común, pero después ya no lo es, sino que ocupa un cargo de confianza en un lugar que tiene que ver con esas decisiones.
¿Tú cómo ves este aspecto, Martín, teniendo en cuenta que Alfi asumía, como asumió a comienzos del año pasado, en marzo, como director de la OPP, y teniendo la OPP participación en la toma de este tipo de decisiones, debió haber bajado su solicitud, debió haberla retirado?
Yo creo que no. Es más, hasta yo creo que es un, si se puede calificar un error, haber renunciado a ella.
O sea, tú decís que el viernes no debió haber renunciado al beneficio como anunció.
No. Yo creo que no, porque estoy absolutamente convencido que es un beneficio que se dio al absoluto amparo legal, como pasó en otras administraciones con otros jerarcas, al absoluto amparo legal, y me parece que la renuncia al beneficio y esta tormenta que se arma en base a esto es absolutamente perjudicial para el sistema político uruguayo.
Ah, me gustaría que enseguida volviéramos a eso. Está buena y provocativa la afirmación que haces, pero antes, también está la pregunta, se discute desde el viernes a propósito de la ministra Arbeleche. Claro. Cuando a ella llega la resolución para firmar, febrero pasado, debió haber frenado, debió haber puesto el freno, debió haber tenido en cuenta las cuestiones éticas y políticas que podían desatarse. ¿Qué decís?
Yo creo que seguramente lo que pasó, obviamente no lo sé, se linearon por sobre todo a Azucena Arbeleche, que creo que es una técnica y es primordialmente técnica, siguió por elementos técnicos y como todo correspondía, firmó. Sin darle mayor trascendencia que a ello, quizás hubiera habido un ministro con más matices políticos, hubiera llamado por teléfono para preguntar a varios.
No, si me permitís.
Absolutamente. Dale, David.
No, perdón, Martín. A ver, yo, si me permitís, yo quiero leer, digamos, el artículo 11, la parte final del decreto 30-03, que es el decreto que regula la ley 17060 sobre la conducta de funcionarios públicos. Y dice, bueno, el funcionario público debe observar conducta honesta, recta, íntegra, etcétera. Y al final dice, también debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar normas de conducta de la función pública. Y yo creo que para Alfie esto era muy claro, porque en el mismo cuerpo legal, el artículo 12 prohíbe intervenir en decisiones que recaigan en asuntos en los que haya participado privadamente como técnico. Los funcionarios deberán poner en conocimiento su superior jerárquico su implicancia en dichos asuntos y los antecedentes correspondientes para que éste adopte la resolución que corresponde. El superior jerárquico de ALFI, en todo caso, sin duda es el presidente de la República. Tendría que haberlo dicho antes, porque evidentemente él estaba involucrado, porque al integrar la OPP, la COMAP, estaba involucrado. Y finalmente el artículo 13 del decreto 30 dice, el funcionario público siempre debe actuar de buena fe y con lealtad en el desempeño de sus funciones. Y yo creo que la buena fe es decir, bueno, miren que yo presenté esto, lo voy a retirar, o bueno, evalúen si realmente...
Todo eso no sabemos si sucedió. Quizás bueno, por eso sucedió. No lo sabemos.
Y además, no lo sabemos.
Hay un dato que para mí no es menor, que es la absoluta transparencia. O sea, la empresa tiene su nombre, no es una sociedad anónima que después nos enteramos que era accionista o era una razón social que le estaba... O sea, la absoluta transparencia respecto a que es su nombre y dos apellidos completos. O sea, ocultamiento seguro que no hubo de ninguna naturaleza. Y todo eso que te referís, David, no sabemos si sucedió.
Yo creo que la lógica del gobierno debería ser... De la misma forma que lo creó con Toma, por ejemplo, una investigación administrativa para determinar cómo se dio y por qué esto no se advirtió antes. Y yo creo que quien debería intervenir acá, porque para eso está, es la JUTEP, ¿verdad? La Junta de Transparencia y Ética Pública. Porque creo que no se puede dejar en duda a la población sobre cuáles fueron los procedimientos. Justamente, la inversión es muy poca, sí, pero en realidad... Acá hubo muchos actos donde, en términos numéricos, era muy poco lo que se estaba jugando, pero sí hubo muchos cuestionamientos políticos.
Martín, tengo acá un mensaje que manda Silvia. Es uno de los tantos mensajes que están llegando. Pero Silvia dice, estaría interesante publicar los beneficiados de estas exoneraciones en los últimos 15 años. Y esto engancha con algo que señalaste hace un rato. Tú dejaste entrever que en los gobiernos Frente Amplistas también hubo resoluciones de este tipo vinculadas con jerarcas de los gobiernos.
A ver, no lo sé concretamente, pero puedo asegurar que si publicamos todo. Acá está, es de vuelta, es un mecanismo de gran estabilidad y de gran prestigio que han utilizado todos. ¿Qué quiere decir todos? Cualquiera que realice una inversión razonable y tiene un mínimo de asesoramiento, aplica. Por lo cual es de esperar que cualquiera que tuviera una pata en el sector privado también haya utilizado en algún momento estos mecanismos. No tiene misterio. O sea, realmente no tiene ningún misterio. Acá el problema que hay es un problema político, netamente político, yo creo. Aparte, de vuelta, yo quiero saber quién se anima a decir que Alfie utilizó este mecanismo o utilizó sus influencias para tener un beneficio indebido.
A ver, lo que
yo... Porque todos sabemos el prestigio que tiene, lo que implica el dinero, digamos, de este proyecto, ¿no? Y todos sabemos que todo se hizo bien. Entonces, en realidad, al final, es una tormenta en un vaso de agua, yo creo que con un motivo político, que es que el gobierno está dando pocos flancos para pegarle, entonces cuando se abre algún pequeño flanco, la oposición, diríamos, ataca duro, pero realmente yo creo que no, esto no tiene ni pies ni cabezas, y de vuelta le hace muy mal a la política.
Me gustaría retomar ahí enseguida esta discusión entre ustedes dos. Volvemos en un par de minutos nada más a esta discusión, debate, esta polémica entre dos tertulianos de los lunes a propósito de esta noticia que se dio en el escenario político de nuestro país el viernes y que ha estado generando repercusiones al punto de que continúa abierta hoy lunes con anuncios que se hacen desde el Frente Amplio a propósito de la posibilidad de una interpelación.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.
El debate político del fin de semana tuvo como uno de sus ejes al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, a raíz de una exención impositiva que recibió en una resolución del Ministerio de Economía del mes de febrero a partir de una solicitud que había hecho en 2019 por una inversión en su estudio profesional con la correspondiente adquisición de insumos. Lo hizo al amparo de la Ley de Promoción de Inversiones. Aunque Alfie renunció el viernes al caer la tarde, luego de la polémica que se fue generando porque la decisión del Ministerio de Economía trascendió, el hecho llevó al Partido Socialista a pedir tanto su renuncia como la de la ministra Azucena Arbeleche. Y hoy las novedades van más allá. Incluso el coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Cámara Alta, Óscar Andrade, dice en La Diaria, lo más probable es que exista una interpelación a la ministra de Economía. Estamos profundizando en este hecho y sus distintas puntas, sus proyecciones. Estamos con dos tertulianos. Este es como un adelanto de las tertulias habituales de los lunes. Hoy estamos con Martín Bueno y David Uriarte, ambos abogados. Ya realizaron una primera serie de consideraciones. Me gustaría volver con ustedes ahora a la resolución esta del viernes, a lo que anunció Alfie en cuanto a que renuncia a esos beneficios luego de haberlo discutido con el presidente de la República. Martín, ¿cómo viste esta novedad?
A ver, yo creo que nosotros vivimos en una república y en cualquier república las leyes se aplican a los gobernantes y a los ciudadanos de igual manera, de exactamente igual manera. Yo creo que la renuncia que se hizo al beneficio, yo creo que es un error. Y creo que es un error porque no tengo, por la secuencia de hechos, por los montos, por el cumplimiento de lo legal, por el prestigio que tiene la COMAP desde el punto de vista técnico, por la transparencia que es algo hecho por él mismo con su propio nombre, no es que representaba un grupo de inversores para un megaproyecto, o sea, por todo, o sea, me parece que es tan evidente que se actuó en el marco legal, con transparencia, y que digo, ¿por qué vamos a renunciar? Renunciar a este beneficio termina causando un montón de distorsión en lo que es captar a los mejores para trabajar en los gobiernos, en el Estado. ¿Ah? Y eso yo creo que es muy grave.
Tú decís que la renuncia al beneficio siembra dudas sobre el sistema de promoción de inversiones previsto en la ley.
No, lo que digo es que la renuncia al beneficio siembra dudas, o sea, termina sembrando dudas, ¿ah?, de cierta manera, de por qué renuncia. O sea, yo creo que desde el punto de vista político fue un error renunciar. Uh-huh. ¿Ah? Porque acá es muy claro la absoluta defensa, ¿ah?, es muy claro la legalidad. Y de vuelta, no creo que nadie se anime a decir que Alfie realizó tráfico de influencias o que usó su posición privilegiada en el gobierno para que saliera. ¿Ah? Porque acá lo único que importa, él se puede amparar en esto. Uh-huh. Lo que no puede hacer bajo ningún concepto es realizar su posición privilegiada en el Estado para obtener un beneficio indebido. Y acá Dawis, nadie va a decir de qué hizo eso.
¿Y Dawis, cómo ves la decisión que tomó Alfie? No,
yo la veo... A ver, primero, vamos a aclarar, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso es un principio básico que tenemos, ¿no? Pero lo cierto es que también hay un derecho de la ciudadanía a saber qué pasó. Porque yo vuelvo a repetir, el decreto 30 dice hay que evitar cualquier acción en ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar normas. Y yo voy a poner concretamente una norma penal, que es la conjunción, porque de alguna forma la mencionó Martín, la conjunción del interés personal con el público. Y dice, el funcionario público que con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero que debiera intervenir por razón de su cargo. Yo quiero recordar que el OPP está en la COMAP. U omitiere denunciar, y esto es claro, omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, en este caso era él mismo, puede ser objeto del 161 del Código Penal. Yo no digo que lo sea, lo que digo es que tenemos derecho a saber cómo se tramitó el expediente y creo que tiene mucho derecho a la oposición a interpelar a la ministra y preguntarle cómo es posible, a ver si en algún momento el director de OPP dijo, ojo, que este expediente en realidad lo inicié cuando yo no estaba en la función pública, pero quiero que sepan que estoy involucrado. Porque acá lo dice muy claro, omitiere informar de esa situación. Yo sé que me puede decir, bueno, sí, pero era muy claro porque está el nombre de la empresa. No importa. Y yo quiero que quien me esté escuchando también piense un poquito cómo se vería esto hace 3 años para atrás si hubiese sido al revés. Si el director del OPP se hubieran aprobado beneficios para el estudio contable del director del OPP.
Bueno, por ahí viene...
¿Cómo lo hubiera visto la oposición?
Por ahí viene una parte de la reacción entre la audiencia. Mira este mensaje, por ejemplo, que manda Ignacio. El Frente Amplio quiere irse al barro, muy bien. Creo que va a abrir una caja de Pandora bastante complicada. Manini y sus muchachos outsiders sumamente agradecidos, agrega.
A ver, en realidad yo quiero recordar lo que fueron los últimos 5 años de gobierno al frente, que terminaron con la caída del vicepresidente por hechos que digamos, algunos que son objetivos, otros no, pero bueno, pero hay un derecho de la oposición de investigar y hay una obligación de investigar. Entonces yo creo que lo más sano para Alfie sería que todo esto lo tomara la JUSTEP y que se investigara y que se diera una explicación razonable de esto y que todos quedáramos tranquilos. ¿Ah? Porque yo creo que estos son elementos que no deben pasar. A veces, no puedo decir, uy, me olvidé, bueno, sí, también pasa eso, pero que se aclare. Porque el contribuyente tiene derecho a saber por qué damos y a quién damos exoneraciones. Y yo creo que esto inclusive puede ser muy útil para ver si realmente la ley está cumpliendo o no con los objetivos básicos. Yo no tengo nada que decir de la COMAP, ni por el estilo en términos generales, pero digo, queremos, hay que ver si esta ley está cumpliendo con los objetivos generales, y más en esta situación.
Martín, ¿no te convence este camino en pos de la transparencia que esgrime Dawis?
Oh, yo creo que lo que hacemos es esto, es en base a necesidades políticas, a urgencias políticas que tiene la oposición, es empezamos por tratar de manchar a Alfie y después capaz que seguimos por tratar de manchar una herramienta formidable que ha tenido el Uruguay de captar inversiones.
Para ti lo que hay acá es juego político, punto.
Absolutamente, es un juego político. A ver, es absolutamente. A ver, yo estoy de acuerdo con David. O sea, que vaya a la JUTEP, de que se vea todo, pero todos sabemos que acá está todo bien. O sea, pero mientras tanto, como se dice en política, siempre el que explica pierde. Entonces, mientras tanto, el frente siente que está, digamos, llevando agua para su molino. Y quiero decir que acá lo que pasa, que está Alfi, ¿tá? Que nadie duda que, a ver, te guste o no te guste Alfi en sus posicionamientos ideológicos o políticos, todos sabemos que es un profesional de primer nivel, de alto vuelo, ¿tá? De un nivel de inserción internacional muy importante, ¿tá? Y que le hace muy bien al Uruguay tener ese tipo, diríamos, de profesionales de alto nivel, ¿tá? Y hoy está seguramente Alfi, pero no solo Alfi, todos los que podrían tener algún lugar en el Estado brindando su servicio público, diciendo, che, ¿para qué me voy a meter en el gobierno? ¿Para qué voy a darle una mano a mi país? Si es todo un lío. Si es todo un lío. ¿Tá? Y eso es gravísimo, porque esto sigue con algo que a mí siempre, y me preocupa mucho, que es la captación de las élites por la política. ¿Tá? La política y el juego político expulsa a las élites. ¿Tá? Y los que creemos que los mejores tienen que estar en la política y en los gobiernos, terminan siendo expulsados. Hoy se da cuenta que un dolor de cabeza de este nivel por 400.000 pesos de algo de mero trámite. Y eso ¿oís? No le pasa solo a Alfi, que se debe decir, ¿para qué agarre viaje con esto? Le pasa a todos los que están fuera del gobierno, miran a Alfi, lo conocen como colega, lo conocen como un profesional de alto nivel, y dicen, mirá, pobre Alfi, lo que está pasando por esta situación. Ah, porque de vuelta...
David, terminamos con tu visión a propósito de este otro ángulo que plantea Martín.
Es que este tipo de cosas, en realidad, son parte del sistema político y está bien que lo sea. Y yo quiero recordar acá, porque reconozco la personalidad de Alfi, la importancia, su trascendencia, su inteligencia. Creo que también se me debería reconocer la inteligencia y la capacidad de personas como Lorenzo y como Caloya. Sin embargo, no se dudó para nada en hacer la denuncia penal sobre hechos que, sin duda, ninguno de ellos se llevó un peso. ¿Ah? Y yo diría, fue muy... Ahora, el cuestionamiento es, en realidad, corresponde...
El caso de Lorenzo, una enorme pérdida para el Uruguay. ¿Ah? Y Lorenzo termina siendo víctima del propio Frente Amplio.
En realidad... En los términos que tú lo estás planteando, yo veo lo mismo en esa situación. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que se transparente todo y que haya la investigación correspondiente. Porque, y yo quiero aclarar esto, y con todo respeto que me merece Alfi, pero en realidad yo me quedé con muchas dudas sobre su participación en el proceso de Aratí. Y lo quiero decir porque en realidad creo que en su momento fue también objeto de la tertulia. Entonces, yo me parece que lo más sano para Alfi, para el gobierno, es que se investigue a fondo esto. Para que no queden dudas.
Bueno, ahora menciona otro elemento, Martín, sobre esto, y ahora sí, en el final.
A ver, yo en ningún momento quise, diríamos, traer otros elementos a la discusión, y como sabe David, me basé en el objeto y no me fui. Empezamos a traer otros jerarcas o personajes de otros gobiernos que pudieran haber estado incluidos en manejos. Porque, y lo de Aratiri, y me limito a eso porque tú lo trajiste. Okay. Alfi actuó como perito, pero ¿quién armó la demanda y de Aratiri? ¿Quién fue quien preparó esa demanda? ¿Quién gestionó la demanda de Aratiri? ¿Quién era el gerente general de Aratiri en Uruguay mientras Aratiri preparaba, diríamos, la acción contra el gobierno uruguayo? Entonces digo, no nos metamos, no traigamos más nombres, yo creo que es un problema.
¿A quién estás aludiendo, Martín? ¿Estás aludiendo a
Contigliano?
Fernando Contigliano, jerarca frente amplista, o ex jerarca frente amplista.
Vuelta, yo no quiero traer, lo que digo es, creo que esto en definitiva termina siendo el sistema político uruguayo que expulsa, a ver, y estoy de acuerdo cuando hay que se investigue, que se vea, pero realmente en este caso en particular, porque no todos los casos son iguales, si acá Alfi hubiera participado en la exoneración, por ejemplo, de la Torre Trump, cuando la Torre Trump tenía problemas para conseguir exoneraciones porque no daba ciertos elementos y era millonaria, digo, bueno, está bien, hay que verlo con lupa, ¿bien? No es el caso. Acá uno toma, diríamos, el checklist, empieza a marcar y dice, acá está todo bien, hace el compliance de la situación, acá está todo bien. Lo que pasa, hay una necesidad política y por esa necesidad política podemos llegar hasta que se ponga en juego el propio sistema de promoción de inversiones. Como ya oís, lo sobrevoló. ¿Sirve para esto? ¿No sirve para esto? ¿No? Digamos que es un sistema que lo defendió el Frente Amplio durante sus 15 años de gobierno.
No, lo defiendo, pero hay que revisarlo. Todo hay que revisarlo siempre, porque las variables cambian.
Dauvis Uriarte, Martín Bueno, abogados ambos, integrantes ambos de la tertulia de los lunes acá en Perspectiva. Les agradezco la presencia esta mañana en este otro horario, en este formato diferente. Nos reencontramos entonces la semana que viene, seguramente.
Muy bien.
Muchas gracias, Emiliano.
Hasta pronto.
Gracias por la invitación. Hasta pronto.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias.